El otro era el rey del pueblo de Moab, los moabitas. Y este estaba también aliado con los madianitas, de alguna manera. Y él vio las conquistas de Israel, porque recuerda que unos capítulos antes ya Israel había ido a la guerra y habían triunfado, porque cuando Dios anda con uno, uno tiene victoria. Amén. Y ya también Balac había oído de que Dios, este pueblo, venía desde Egipto y algo grande había sucedido. La noticia se regó y más bien estaban en Moab, pero al cruzar, estaban viendo al cruzar el río que había mucho pueblo acampado y era el pueblo de Dios. Tal vez unos 2 millones de personas que habían atravesado a través del desierto. Y cuando él vio eso, dijo, no, hay que buscar a alguien porque esta gente son muchos. De seguro nosotros no podemos contra ellos y hay que derrotarlos de alguna manera. Entonces buscó a Balaam para que pronunciara la maldición sobre ellos, tratando de ver cómo él iba a hacer para poder que este pueblo no los conquistara a ellos. Pero no sabía Balaam que Israel no le interesaba quitarle la tierra a ellos. Israel lo que quería era pasar, ir al otro lado, a su tierra que Dios le había prometido, a Canaán. Pero aún así Balac le tuvo miedo. ¿Usted sabe cuánta gente hay allá afuera que le tiene miedo a la iglesia? Porque se creen que la iglesia va a invadir sus vidas. Porque le van a quitar el territorio. Porque se le van a meter al bolsillo. Porque la iglesia pide. Porque la iglesia, usted fue la iglesia, y critican la iglesia y no le gusta la iglesia. Y quieren ver a la iglesia derrotada. Sorry. Pero la iglesia de Dios tiene la victoria al final. Vamos a leer un poco, ¿verdad? Porque Balac no se quería dar por vencido muy fácilmente. Y envió príncipes nobles hacia Balaam. Le dijo, mira, te voy a ofrecer riquezas. Quiero darte oro. Le prometió a Balaam honor para que considerara el asunto. Y varias veces, usted sabe. Bueno, vamos a leer un poco en el capítulo 22. No voy a leer todo porque toda la información que vamos a ver hoy es del capítulo 22, 23 y 24. No vamos a leer todo eso ahora, pero vamos a leer parte. En el capítulo 22, comenzando en Números, dice: después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Esta es la primera mención de la ciudad de Jericó, la cual luego Josué conquistó con el pueblo de Dios, en la ciudad amurallada. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, ¿saben? Que ya habían pasado por allí y habían conquistado. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay en nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y he aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos fuera de la tierra. Pero yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Balaam tenía fama. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en las manos y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo: pasad la noche aquí y yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y a los jefes de Moab se quedaron con Balaam. O sea, Balac envió sus dignatarios y dijo: vayan, búsquenme a Balaam. Y Balaam dijo: quédense aquí esta noche, yo voy a consultar, a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Dios. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora y maldícemelos. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Sencillo. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volved a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron: Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces Balac envió jefes otra vez más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Y fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera, haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor, mi Dios. ¡Wow! Esto suena bien cristiano, este tipo. Para hacer ni poco ni mucho. Suena como que, uy, Dios. Pero quédense aquí esta noche, vamos a ver qué dice Dios, por si acaso cambia de mente. Y yo sabré más. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Yo le voy a decir algo acerca de esto que es bien interesante. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó porque él iba. Un momento, Dios le dijo que fuera y ahora se enoja porque él va. Vamos a ver eso. Y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Recuerde que él lleva dos sirvientes, pero van también los hombres que habían enviado Balac. Van con él, va un grupo de hombres. O sea que todo el mundo está observando. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y a otro lado. Al ver el asna, el ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él lo golpeó otra vez. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces, aquí va, el Señor abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna: porque tú te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna, y es sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. Ah, ¿he tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano. E inclinándose se postró en tierra, y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado tu asna estas tres veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y ella la hubiera dejado vivir. Balaam diciéndole a la burra: si tuviera una espada te mato. Y le sale el ángel y le dice: más bien al que voy a matar es a ti, por burro. Interesante, ¿no? Bueno, hay muchas lecciones allí. Pero David Rodríguez, voy a comenzar por darle esto y vamos a meternos de cabeza. Pero les voy a dar 7 lecciones que yo aprendí del burro. Y quiero que usted las aprenda. 7 lecciones, rapidito, esto es un momento, ¿ok? Mire, número 1: si Dios puede hablar a través de un burro, puede hablar a través de usted. Ah, usted creía que me iba a meter yo en el asunto ya. Si Dios puede hablar a través de un burro, ¿cómo no va a poder hablar a través de usted? Bueno, y a través de mí también, ¿verdad? Lo hace todos los domingos. Le hago una cosa, le voy a pedir un favor, y esta también la... No maltrate al burro de Dios. Y usted pensará: el pastor. Yo sé. Otra cosa que puedo aprender de Balaam: si el burro no quiere ir, no lo obligue. No lo obligue. Tal vez el burro tiene más razón que usted. Y usted podrá ponerle allí: tal vez el burro es el pastor. Otra cosa: si el burro se detiene, es hora de que te bajes del burro. Bájate del burro si el burro se detiene. Y póngalo allí, tal vez el burro sea el pastor. Esta es una de mis... Este es un proverbio mío que cuando yo escriba mi libro de aquí a 40 años más, va a estar ahí entre mis proverbios. Es mejor un burro hablando verdades humanas que un humano hablando verdaderas burradas. Si usted lee eso en otro lugar, me robaron. Ah, otra cosa que aprendí. Si usted oye a un burro hablar, usted no está loco. Pero si usted le contesta al burro, examínese. Y ya veo que una de mis lecciones, me robaron una ya, pero está bien, se me adelantaron. Si un burro te habla, ¡corre! No te pongas a conversar con él, ¡corre! Porque te va a caer a patadas. Pero esas son simplemente burradas mías, ¿verdad? Pero vamos a la palabra de Dios, porque le digo una cosa. Podemos darnos cuenta aquí de la soberanía de Dios cuando Él dice, si este pueblo, tú no lo puedes maldecir, si ya yo lo bendije. Porque nadie puede quitar ni cambiar lo que Dios hace. Y cuando Él decide tomar por posesión a un pueblo y promete bendecirlo, no hay nadie que lo pueda detener. Y vamos a ver la seguridad que nosotros podemos ver, que nosotros podemos tener en las promesas de Dios. Pero tenga cuidado de no tomar las promesas de Dios como garantía para pecar, ¿okay? Pero vamos a ver dos cosas importantes. Número uno, el problema con Balaam. Vamos a ver cuál es el problema con Balaam. Quiero decirte una cosa. El diablo es tremendo y sabe lo que está haciendo la mayoría de veces, ¿verdad? Y te va a ofrecer cualquier cosa para que no seas usado por Dios. El diablo te va a ofrecer cualquier cosa para que no seas usado por Dios. Viene Balac a ofrecerle a Balaam riquezas. Qué ignorancia, ¿verdad? Y así es el diablo, un ignorante. Porque a veces el diablo se comporta así. El problema es que el diablo es un ignorante y nos encuentra a nosotros, y a veces nosotros somos peor que él. Balac ignoraba que el pueblo de Dios no tenía nada en contra de ellos. El pueblo de Dios no andaba en contra de él, pero él andaba con ese miedo. Ellos solo querían pasar por allí y seguir su camino. Pero como es común, muchas personas le temen al pueblo de Dios. Y Balac opera como el diablo, buscando devorar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que Satanás hace a menudo en nuestras vidas y alrededor nuestro. Que cuando él ve que usted se define y él ve que usted tiene la voluntad de seguir la voluntad de Dios, que usted somete su corazón a decir, voy a seguir la voluntad de Dios, empieza a ofrecerle otras cosas. Papá, no te preocupes. Tranquilo, que va a haber overtime. Tu familia lo necesita. La iglesia puede esperar. Además, ¿no ves el tremendo edificio que tiene esa iglesia? ¿No crees que tienen billete? ¿Para qué dar? Además, el pastor no lo ve lo bien vestido que anda. Al contrario, yo sé que la crítica es del otro lado, pero yo estoy cómodo. Ahí no ves el carro que llevan, y no ves a los hermanos, y no ves. Y critican la iglesia y critican al pueblo de Dios por cualquier cosa. ¿Sabe por qué lo hacen? Miedo. Tienen temor de la iglesia. Por eso la gente no se acerca a la iglesia, pero tienen temor de que uno lo vaya a cambiar, a lavar el cerebro. Mire, no puedo ni lavar el mío, pero Dios sí cambia vidas y transforma. Y a quien le tienen miedo es últimamente a Dios. Y cuando ven al pueblo de Dios acercarse, cierran las puertas, se esconden y no quieren, porque tienen miedo de lo que Dios pueda hacer. Hay gente que le tiene miedo a aceptar a Cristo, porque le tiene miedo, y si después fallo, y el compromiso Dios ya lo hizo contigo antes que tú lo hicieras con Él. Él es el que cambia vida, es Él el que cambia. Y mire, además de eso, hay gente que dice, no, yo no me meto en eso, porque mire, tienen muchas excusas. Pero como es común, la gente le teme al pueblo de Dios, porque si es verdad lo que dice la Biblia, al pueblo de Dios hay que temerle. Y con razón el mundo le teme a la iglesia, porque Dios es Dios poderoso, grande, grande, grande en sus obras. Déjeme decirle, a menudo Satanás viene y trata de tentarnos para desviar nuestro corazón. Y en lo profundo del corazón de Balaam no estaba él simplemente ir a bendecir al pueblo de Dios y ser obediente a Dios. Él lo que estaba codiciando era ganancia. Mire, aunque Dios diga esto, yo voy a ir de todas maneras, porque el tipo me ofreció mucho billete. Y disimuladamente también dice, aunque me ofreciera todas las riquezas de tu casa. Really, ¿de verdad? Si Dios conoce el corazón y dijo, conozco tu camino que es perverso. Balac no conocía el corazón de Balaam, pero Dios sí lo conocía a los dos. Interesante. Aún así, segunda de Pedro, capítulo 2 en el verso 15 y 16, el apóstol Pedro habla de Balaam, dice, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¿Vieron? Amó el pago de la iniquidad. Amó, estaba amando, codiciando y queriendo lo que él deseaba, que era enriquecerse. Eso es camino perverso, camino de ganancia impropia. Mire, tenga cuidado, siga la voluntad de Dios. No trate de esforzarse tanto, trabajar tan duro y hacer tanto para usted tener dinero. Al final de cuentas, todo eso se queda aquí. Si usted gana mucho aquí en el mundo y no gana nada para el Señor, usted está en quiebra, en ruina. Pero cuando usted gana en el Señor, no importa lo que usted no tenga aquí en la tierra, usted es rico en Él. Tesoros tiene en el cielo. No se deje engañar por las ganancias materiales. Son una artimaña que el diablo sabe usar para alejarte de la voluntad de Dios. Y cuando tú enfocas tu tiempo en las ganancias materiales, ¿qué tiempo le puedes dar a Dios? Le enfocas tanto tiempo al mundo que no puedes darle tiempo a Dios. Y sabes que Dios va a probar tu corazón antes de usarte. Dios te va a probar. Mire, este era un hombre pagano, este era un hombre del mundo, y aún así Dios lo usó, pero lo probó antes para que él se diera cuenta de que Dios no es tonto. Porque Balaam se podía haber creído después, el Dios de Israel me usó a mí, porque vio en mí que soy un gran adivino, porque yo tengo poder para maldecir, tengo poder para bendecir. Se creía tanto, y el burro sabía más que él. Sin embargo, Dios quería dejarle saber a Balaam, te voy a usar, pero quiero que te des cuenta de quién eres. Voy a exponer tu corazón, y lo hizo. Pareciera ser que Dios se contradice cuando le dice, también vete con ellos. Pero después dice, pero Dios se enojó porque iba con ellos. Yo me imagino un padre, y aquí es donde viene la cosa, un papá que le dice a su hijo, cuando un hijo insiste mucho en algo, ¿verdad? Dice, ajá, te dije que llegues aquí a las 10. Pero papá, la fiesta apenas empieza a las 9:59. ¿Así? Vete a la fiesta, vete y regresa más tarde de las 10. Ok, me diste permiso, ¿verdad? Eso me hace pensar en Balaam con Dios, ¿verdad? Que Dios diciendo, vete con ellos, vete. Ah, pues tú dijiste, es culpa tuya, ¿verdad? Pero ya después que sale, le sale Dios al encuentro y le dice, estoy enojado, te debería haber matado porque viniste con ellos. Pero si tú me dijiste que fuera. Verá, los hijos son bien inteligentes. Uno le dice algo y ellos, uno le dice, de aquí, mira, esta es la línea, de ahí no pasas. De ahí no pasas. Y cuando usted se voltea, el muchacho viene, la borra y la pone acá. Y usted dice, de ahí no pasa. Y se la pone acá. Y el muchacho se cree que se está saliendo con la suya. Y el muchacho sigue cambiando la línea hasta que se cae abajo. Porque así somos. Y así somos con Dios también. Pareciera ser que Dios se contradice, pero Dios conocía el corazón. Y cuando usted lee el relato completo, se da cuenta que Balaam no estaba tan bien como algunos piensan. Dios conocía su corazón y lo estaba haciendo para al final se diera cuenta. Y mire, al final, cuando usted lee el capítulo 24, después de que Balaam tuvo que bendecir al pueblo 4 veces, al final del capítulo 24 dice que Balaam se fue a su casa y Balac se fue a la suya. Se quedó sin plata, como quiera. No recibió nada. Como quiera, no hubo ganancias para él. Imagínese tener que al final no recibir nada. Asimismo, Dios conoce tus intenciones internas y te va a probar, pero te va a probar no para reprobarte, sino para transformarte y que puedas ser usado. Amén. Muy bien. Ahora, tenga cuidado porque el egoísmo le puede hacer perder los sentidos. El egoísmo lo hace a uno perder los sentidos. Mire, el egoísmo de Balaam perdió los sentidos. ¿A qué me refiero con esto? Si usted mira el episodio del ángel cuando se encuentra y el asna, el ángel del Señor se puso en el camino y Balaam, pero el profeta, ¿qué pasó? No lo vio, perdió la vista, perdió la visión, perdió ya el sentido de vista, ya no veía. El egoísmo. Balaam iba tan concentrado en la recompensa que ya no veía cuando Dios se le presentó. Esto debió haber sido una advertencia para él, pero él estaba establecido en su misión egoísta y no estaba siendo sensible a la voluntad de Dios. Ni lo vio, ni lo oyó, ni lo sintió. Mire, déjeme decir una cosa. Dios se hace visible muchas veces, y no necesariamente estoy hablando de ver una luz como habló el hermano Luis, pero muchas veces Dios se hace visible en cosas tan sencillas, cosas humanas, cosas terrenales, y nosotros no lo vemos. Dios a veces nos habla tan claro, y aunque no sea con una voz audible, hijo, te estoy hablando, pero a veces Dios habla tan claro, pero nosotros somos sordos. Y muchas veces Dios está tan cercano y nosotros ni cuenta nos damos de su presencia. Perdemos los sentidos. Lo mismo que le pasó a Balaam. Por fin, cuando sus ojos fueron abiertos y vio al ángel, se dio cuenta de su equivocación. Entonces fue que el ángel le dijo, en el versículo 32, le dijo: tu camino es perverso. Tu camino es perverso. Mire, ahí es donde uno se da cuenta de lo malo que era este muchacho. ¿Por qué has golpeado a tu haces esas tres veces? Mira, yo he salido a tu adversario porque tu camino me era contrario. Un camino perverso, va en contra de la voluntad de Dios. Y ahora más adelante Balaam, haciéndose el tonto, vuelve otra vez y dice: he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarme a mí. Pero ahora sí, si te desagrada, yo me devuelvo. Si te desagrada, si no lo acabas de oír que te dice que está enojado. Se parece a los hijos, ¿verdad? Pues yo no sabía que tú estabas enojada, mami. Ay, yo no sabía que mi papá se había enojado así. Y lo quieren hacer pasar a uno por burro. No. Balaam estaba jugando con la voluntad de Dios, queriendo ver hasta dónde podía hacer a Dios llegar. Y te digo una cosa, cuando hayas la voluntad de Dios, es necesario simplemente obedecer y poner tus deseos personales a un lado, sin importar las consecuencias o las circunstancias. Punto. Dejar todo a un lado. Dios tuvo que llevar a Balaam hasta el punto de que hubiera dos paredes donde él no pudiera echarse a ninguna parte, hasta casi le rompo una pata contra la pared para poder llamar su atención. Cuidado con el egoísmo, porque te hace perder los sentidos. Y por último, veamos la profecía de Balaam, los cuatro discursos que él dio, rapidito. Balaam quería que Balaam vea más ligera a Israel y de esa manera protegerse de ellos. Pero cada vez que Balaam abría su boca, más bien bendecía a Israel. Y en el primer llamado, fue el llamado del pueblo de Dios, la primera profecía, o el primer oráculo o discurso de Balaam, Balaam deja en claro que él no podía maldecir a Israel. Le dice a Balac: no puedo, porque Dios dijo que no. Dios dice que ya los bendigo, y es un pueblo especial, llamado por Dios, separado de las otras naciones. Yo no puedo hacer nada. En el capítulo 23, en el verso 7, mira el primer discurso de él. Y comenzó su profecía: desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Y él dice: ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. He aquí, es un pueblo que mora aparte. Un pueblo apartado. ¿Vieron qué lindo? Y que no será contado entre las naciones. O sea, no es una nación común como las demás que será contado entre ellos. Es contado aparte por Dios. Es aparte. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. ¿Qué está diciendo Balaam aquí en el verso 9? Él dice que es un pueblo apartado, que no será contado entre las naciones, pertenece a Dios, no al resto del mundo. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob? Multiplicación, muchos descendientes, pueblo grande, o numerar la cuarta parte de Israel. ¿No fue eso lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, cuando le dijo: te bendeciré y te multiplicaré? Tu descendencia va a ser como las arenas de las playas, va a ser como las estrellas del cielo. Te bendeciré y serás bendición. Dios nos ha llamado a nosotros, iglesia, así como llamó a Israel, a ser bendición, a ser bendecidos, a ser multiplicados, a ser santos, apartados, para ser diferentes. Somos el pueblo de Dios. No somos contados con las demás naciones. Somos contados en el Señor, solamente y solamente en Él. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el llamado del pueblo de Dios es un llamado específico para usted y para mí, la iglesia. Número dos, en el segundo oráculo de Balaam, es la aceptación del pueblo de Dios. Un poquito más adelante, en el capítulo 23, en el verso 18, cuando vuelve a hablar. Recuerde que cada vez que Balaam hablaba algo, Balaam decía: No. Te voy a mandar más, te voy a ofrecer más, dale otra vez. Y él vive y dice: bueno, vamos a ver qué dice Dios esta vez, ¿verdad? Como seguía buscando, yo me quiero ganar esa plata y Dios no me deja. Entonces, por aquí viene en el capítulo 23, en el verso 18, vuelve otra vez a hablar y dice: levántate, Balac, y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob. ¡Wow! Usted puede subrayar ese versículo. Dios no vio pecado en Israel. ¿Ah? ¿Y este no es el mismo pueblo que viene pecando, rebelde, idólatra, quejándose, murmurando, chismeando? Y sin embargo, dice, Dios no ve el pecado de ellos. ¿Sabe qué, iglesia? No tomemos eso como excusa para hacer lo que nos dé la gana. Pero cuando Dios lo mira a usted, si usted verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, si usted verdaderamente tiene a Cristo, Dios no ve su pecado, Dios ve a Cristo en usted. Pero no tomemos eso como excusa para hacer lo que nos dé la gana, como hacía Israel. Dios no ve nuestro pecado. Dice: ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios lo sacó de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: ved lo que ha hecho Dios. Y mire, y empieza, sigue por allí. Y habla de un pueblo que es bendecido, un pueblo que simplemente Dios ni siquiera mira el pecado de ellos. Qué asombroso el hecho de que Dios diga: yo no veo ni el pecado de ellos. Ah, pero usted sí lo ve. Yo sí lo veo. Ah, cuando usted dice una mentira, yo me acuerdo y yo lo veo. Cuando yo digo algo o me pongo un poco así medio turbio o hago algo malo, usted enseguida se fija. Usted lo ve y me lo toma en cuenta. El pastor no me vino a visitar. El pastor no me saludó. El pastor no esto. El pastor no aquello. El pastor no aquello. Si estuviera tan pendiente de su propia vida, a lo mejor le sobraría tiempo para entonces bendecirme o algo, yo no sé. Y yo a usted también. Pero yo le digo una cosa: yo también caigo. Yo también a veces critico. Yo también juzgo. Yo también peco. Yo también fallo. Y siempre que hago eso es porque se me olvida que en vez de estar mirando la paja del ojo ajeno, debo mirar la tremenda viga que tengo en el mío, un tronco de palo que tengo metido aquí. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pero qué lindo es saber que aunque yo me fije en su pecado y usted se fije en el mío, Dios no se fije en eso, porque él lo que ve es que usted está bañado en la sangre de Cristo Jesús, que le perdonó todos sus pecados ayer, hoy y por la. Y yo no puedo hacer eso. Yo no soy Dios. Se me hace tan difícil. Y a usted también, no se hará. Los judíos habían pecado con tanta frecuencia. Sin embargo, no se trata de que Dios no supiera que pecaron o que Dios fuera tonto, sino que Dios sabía ya que él le había dado una posición a Israel. Eres mi tesoro, eres mi pueblo, y nadie puede cambiar eso, ni tu propio pecado. Eso habla para nosotros de nuestra salvación hoy. Porque Dios, si Dios te redimió con su sangre, si tú recibiste a Cristo, si la sangre de Cristo se ha aplicado a tu vida, y si tú perteneces a él, ni el pecado más horrendo que tú cometas te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Él te ama así como eres. Él te ama aún con las tonteras que vas a hacer mañana. Él te ama aún con el pecado que vas a hacer el año que viene. Él te ama hasta cuando ya estés en el lecho de muerte y todavía tengas malos pensamientos. Y te ama. Y te ama igual que te amó ayer, te ama hoy, te ama mañana. Y eso nunca va a cambiar. No tema. Si usted tiene a Cristo, usted no tiene nada que temer. Dios le ama igual, porque ya le dio su posición, ya lo adoptó, ya usted es su hijo, y ya Dios no tiene remedio, no lo puede desadoptar. Él es su padre y nunca lo va a abandonar. Ellos fueron liberados de Egipto mediante la sangre de un cordero y eran la posesión comprada de Dios. En Éxodo capítulo 19, en los primeros 6 versos habla de esto. Eran el tesoro especial de Dios, y Cristo pagó con su sangre por nosotros. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Somos redimidos por Él, Él pagó por nosotros. Humanamente hablando, Israel era un fracaso. Humanamente hablando, usted y yo somos un fracaso. Pero desde el punto de vista divino, somos el pueblo de Dios y punto. Y somos su tesoro especial. Lo que Dios hizo en la cruz a través de Jesucristo es permanente y para siempre. Y si tú has entregado tu vida a Él, es porque Él pagó por ella. Y aunque el mundo te mire con ojos de juicios, Dios te mira con ojos de amor. Eres acepto, dice la palabra, en el amado. Y su amor nunca deja de ser. ¿De qué otra manera te lo puedo decir? A estas alturas, por supuesto, Balac está tan enojado con Balaam por no maldecir al pueblo de Dios, que le pide otra vez, y por tercera vez entonces viene Balaam en el capítulo 24 y hablarle al pueblo de Dios. Y en el verso 3 dice: y comenzando su profecía dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos, hablando de él. ¿Vieron? Y dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantado por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Dios lo sacó de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Devorará las naciones que son sus adversarios, y desmenuzará sus huesos, y los traspasará con sus saetas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Ay, se enojó Balac otra vez. ¿Y este qué le pasa? Volviendo a bendecir al pueblo de Dios por tercera vez. Esta vez Balaam no usó ninguno de sus sortilegos. En aquel tiempo se usaban diferentes omanes o cosas para echar la suerte, ¿verdad? Y eso. Pero esta vez fue el Espíritu de Dios quien habló a Balaam directamente y lo llenó, dice la palabra. Vino sobre él y le abrió los ojos, dice. Y esto describe Israel en su bendición, la bendición del pueblo de Dios. Habla de abundancia, habla de agua, habla de tierras, habla de sus viñas, de sus plantaciones, todo prosperando, todo le está yendo bien a Israel, porque Dios dijo que lo iba a bendecir. Y recuerde que estaban en medio de un desierto. Imagínese tener que decir: ese pueblo está en el desierto, pero sus aguas corren, los baldes se derraman, y solo agua y agua y agua en un desierto. Eso parece imposible humanamente. Pero ahí estaba Dios dando su protección, dando su provisión y dando su presencia. El rey exaltado, dice allí. El rey exaltado sobre todas las naciones. Dios quiere que disfrutemos sus bendiciones abundantemente. Usted sabe que Dios tiene tanto, tan lindo y tan grande y tan bueno preparado para nosotros. Y muchas veces no lo disfrutamos porque no le creemos, porque no le confiamos. Así como Dios bendijo a Israel a pesar de todo lo que hizo, nos quiere bendecir a nosotros igual a pesar de todo lo que hemos hecho. Dios quiere que disfrutemos su bendición abundante. Y puede ser que haya personas y haya muchos allá afuera que quieran ver la iglesia de Dios en maldición. Yo sé de personas por nombre y apellido que desearían que esta iglesia se cayera en pedazos. Yo sé de personas que mi nombre lo arrastran y lo riegan y lo pisotean por cualquier razón que les haya dado la gana en su corazón, y a ustedes también, y a la congregación, y se caen en el internet hablando babosadas y tonterías. ¿Sabe qué? Quieren ver la iglesia destruida, quieren ver la iglesia derrotada, quieren ver la iglesia desamparada, quieren ver la iglesia desolada, pero Dios no la deja ni la desampara. Será bendecida con bendición abundante, edificada sobre el fundamento que es Cristo, y en victoria, porque si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Punto y se acabó. La iglesia de Dios siempre prevalece. No se deje maldecir por cualquiera. No le haga caso a las tonteras que la gente pone en Facebook. No le haga caso a las tonteras que la gente dice acerca de la iglesia. Hágale caso a lo que dice Dios de la iglesia. Eres mía, eres mi tesoro, y nada ni nadie podrá contra ti, ni las puertas del infierno. Punto y se acabó. Somos sus hijos y Él nos va a defender. Déjese de estar discutiendo y peleando con gente en el internet o fuera del internet, o en el teléfono, o en texto, o en tonterías acerca de la iglesia. Usted no tiene por qué defenderla. Cristo es el defensor de la iglesia. Ignore esas tonterías. Esas maldiciones aquí no caben, porque la bendición de Dios llena este lugar. Amén. Créale a Dios antes de creerle las babosadas a la gente en la calle. No deje que nadie maldiga su vida llenándole el corazón y teniendo usted que discutir y pelear con ellos. No se meta en eso. Ignórelos. ¿No hay botón de unlike? ¿Cómo es que dice la señora en el anuncio? I unfriend you. Esa palabra de hecho no existe en el diccionario, unfriend. Pero, you know, I unfriend you. Y te saco del Facebook. Sáquelo, miren, sáquelo de su vida cuando son así. Póngase a orar por ellos y verá cómo Dios los transforma. Ahora, vamos a hablar de la última visión o del último oráculo de este hombre. Allí mismo, un poco más adelante, en el verso 20, en el capítulo 24, le habla en el verso 15 al 19, una vez más, por última vez. Y comenzando su profecía, dijo: oráculo Balaam, hijo de Beor, y oráculo de los hombres de los ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo. Wow, este Balaam es tremendo. Conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso. Caído, pero con los ojos descubiertos. Por lo menos se da cuenta que está caído, ¿verdad? Y dice: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob en el futuro. Está hablando del futuro glorioso, la gloria del pueblo de Dios. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth. Edom será una posesión también, será una posesión Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Y al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo: Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Después vio al Ceneo y continuó su profecía y dijo: perdurable es tu morada, y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el Ceneo será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo a Siria? Y continuando su profecía dijo: ay, ¿quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Lindo saber que Dios, a nadie le va a poder hacer frente, y en el futuro vendrá esa gloria sobre el pueblo de Israel y vendrá esa gloria sobre la iglesia. Está hablando aquí de que vendría una estrella, de que vendría alguien que daría la victoria, que derrotaría a Edom, a todos estos pueblos. De hecho, hay dos teorías o dos interpretaciones acerca de esto. Una es decir que es David, el rey David, que vino después y derrotó a estas mismas naciones. Pero hay otros también que dicen, eso se está refiriendo en profecía hacia Cristo, diciendo que Él va a ser la estrella que sale de Jacob. Y como ustedes saben, en el nacimiento de Jesús hubo una estrella que siguieron muchos, y se piensa que los magos de Oriente tenían estos oráculos de Balaam, y de allí también pudieron discernir, seguir aquella estrella para encontrar a Jesús. Muchas cosas se pueden ver allí, bien interesante, pero el gran cumplimiento de esta estrella de Jacob está en Cristo, la estrella de Israel, que es ahora nuestra estrella, Cristo Jesús. Amén, aleluya. Él es el cetro de Israel, Él es la estrella, Él es el que está sentado sobre el trono. Y cuando Él esté, Israel tendrá completo dominio. Déjeme decir una cosa: cuando Jesucristo vuelva a esta tierra con todos sus santos y venga y establezca su reino en Jerusalén, habrá 1000 años en los cuales Jesús va a reinar desde allí. Israel será y siempre ha sido el centro de este mundo, no es los Estados Unidos. Todo el mundo sueña con América, a nadie le interesa Israel, pero Dios tiene su trono y lo va a poner sobre Israel, en Jerusalén, y de allí reinará Cristo y será el poderoso por 1000 años aquí sobre la tierra. Israel verá a su Mesías entronado. y todas las naciones sujetas a él. En Lucas capítulo 1 habla de estas cosas también. Pero estas cuatro visiones de Balaam nos cuentan esta maravillosa historia de Israel y nos dejan saber que Dios lo eligió y que algún día se va a exaltar en su trono sobre ellos, y el reino de Israel será sobre la tierra. Nosotros podemos aplicar estas verdades a nosotros también, al creyente del Nuevo Testamento, que Dios nos ha escogido así como escogió Israel. Dios nos ha justificado a través de la fe en Cristo Jesús por su sangre, de modo que nosotros somos aceptos en él. Dios nos ha llamado a nosotros a ser su pueblo. Dios nos acepta tal como somos y nos ha tomado y nos ha dado nuestro puesto en él, en Cristo Jesús, y nos ha dado herencias. La Biblia dice que en el cielo él tiene riquezas y que nosotros somos copartícipes de las riquezas de Jesús en gloria. Somos bendecidos, la bendición de Dios, y también la iglesia será coronada, la iglesia será llevada, y en las bodas del Cordero se unirá al esposo que es Jesús. De hecho, en Apocalipsis capítulo 2 escribe siete cartas a siete iglesias con avisos buenos y malos. Entre ellas hay una iglesia llamada Pérgamo. La palabra Pérgamo significa matrimonio. Y le escribe a la iglesia de Pérgamo que se ha alejado por el camino de Balaam. En otras palabras, infiel. No te quieres casar conmigo. Balaam no se quería casar con Dios. Quería los beneficios, pero no quería el pacto con Dios. Y hoy hay muchos de nosotros cristianos que queremos ser cristianos, pero no nos interesa o no valoramos el pacto que Dios quiere hacer con nosotros. No queremos estar ligados a él en todo. No queremos estar casados con él. Queremos tener una amistad con Dios. Pero Dios no está queriendo que tengamos una amistad. Dios quiere que tengamos un pacto de matrimonio con él. ¿Sabía usted? La iglesia es la novia de Jesús, y ese día va a llegar en que nos casemos con él en matrimonio, y él será nuestro esposo y nosotros seremos su esposa gloriosa, sin mancha. Pero ahora estamos todos arrugaditos, ¿verdad? Todos manchaditos. Y la gente critica a la iglesia por los errores, por las arrugas, por las manchas. No se preocupe. La gloria venidera, la iglesia será limpia, sin mancha ni arruga. Y él mismo se la presentará. Y déjame decirte una cosa. Tal vez tú como yo te des cuenta que eres pecador, como Balaam, que me gusta alejarme por mis propios caminos, que de vez en cuando se me hace difícil seguir la voluntad de Dios. Tal vez te das cuenta de que como pecador esto de un compromiso con Dios así, y tal vez te sientas arrugado, manchado. Pero si te permite, si le permites a Dios trabajar en tu vida, va a llegar el momento que vas a verte sin mancha, sin arruga, en perfección, en un matrimonio con Dios, como iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Dios te ama, y así como llamó al pueblo de Dios e Israel, te llama a ti hoy, que vengas a él. Así como él aceptó el pueblo siendo el más pequeño, Deuteronomio dice que era el pueblo insignificante, sin embargo Dios lo escogió. Tú puedes ser la persona más insignificante o el pecador más malo, y Dios te recibe así.